Ana María Vega, muy buenos días, bienvenida a Sermoso. Y me interesa mucho el tema de hoy, que me lo adelantó un poquitito, Karina.
Es un tema muy fuerte, sí. Porque vamos a hablar de Lucía Pérez, ya que hoy son los alegatos finales, en este caso, de la defensa de quienes están acusados de su asesinato.
Sí.
Estamos hablando de un segundo juicio, porque en el primer juicio se consideró que ellos no tuvieron nada que ver con la muerte de Lucía Pérez, que fue por una sobredosis. La pregunta es, ¿quiénes le administraron drogas para violarla hasta que llegara a morir?
Claro, ¿en qué contexto y con qué intención?
Exactamente. Ayer estuvimos conversando con Verónica Heredia, que es la abogada de la familia de Lucía Pérez, y ahora vamos a escuchar parte de su testimonio. Ya voy a empezar a hacer chivo, mañana vamos a tener la nota completa cuando empiece todo salud a salir al aire, pero vamos a escuchar la partecita más nodal de la entrevista en la cual ella nos cuenta qué diferencia hay en este juicio del anterior, fundamentalmente en el tribunal, que es el que ahora sí ellas creen que tiene perspectiva de género y que podría llegar a comprender esto que decía Cari del contexto en el cual ocurrió el femicidio de Lucía Pérez.
Bueno, en primer lugar, este segundo juicio, que inició el 7 de febrero, finaliza con los alegatos de las defensas técnicas, las dos personas acusadas. Una es una defensa del Estado y otra es una defensa particular, y luego los jueces dirán cuándo se dicta la sentencia, que no puede pasar más de 10 días desde mañana, diríamos, ¿no? Eso en primer lugar. En segundo lugar, hemos transitado este proceso observando en principio que los jueces de este tribunal acataron las directivas establecidas por la sentencia de casación como de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, en tanto hicieron lugar a nuestras oposiciones cuando las defensas técnicas trataban de hacer preguntas que tenían por objeto indagar sobre la vida social y sexual de Lucía. Esto está prohibido tanto por la jurisprudencia nacional como por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por la Corte Penal Internacional, indagar sobre la vida social o sexual de la víctima, porque nada tiene que hacer esa información cuando se está juzgando el accionar de determinadas personas, ¿no? En contra de la vida, en contra de la integridad sexual de las personas, de la víctima. Así que ante las preguntas que hacían las defensas, nosotras nos opusimos y el tribunal hizo lugar a estas oposiciones. Entonces, en principio, por lo menos en ese sentido, hemos avanzado del juicio anterior, donde transitó todas las preguntas y todo el debate transitó sobre Lucía, qué hacía, qué no hacía, con quién hablaba, con quién no hablaba. Ahora nos centramos en la conducta de las personas acusadas. Así que, en principio, hemos avanzado en ese sentido.
En este punto, entonces, conocer un poquito, que nos resuma en qué consistió el alegato de ustedes y qué pena pidieron.
Bueno, nuestros alegatos nos centramos en primer lugar en el tema del consentimiento, porque es fundamental que quede claro que así como no se puede presumir la culpabilidad de una persona hasta que no se demuestra lo contrario por un proceso legal, porque hay una presunción de inocencia que corresponde a la dignidad de las personas, esta misma dignidad de la persona humana se transmite en que no se puede presumir el consentimiento para disponer de derechos personalísimos como es la integridad sexual. Entonces, así como no se puede avanzar en la presunción de inocencia, tampoco se puede avanzar en la presunción del consentimiento. Entonces, es lo primero que pusimos como en debate, ¿no? ¿Qué es el consentimiento y la prohibición de la presunción? Entonces, el consentimiento, el sí, es expreso y es en cada momento del transcurso de una relación sexual. Entonces, una puede empezar diciendo que sí, pero hay un momento que se dice que no, y entonces ahí hay que respetarse, y tampoco se puede presumir, ya sea por la actitud o por el silencio, ese sí. El sí tiene que ser expreso. Entonces nos centramos ahí, en que nadie puede presumir el consentimiento de Lucía cuando no sabemos, cuando claramente, lo primero que no hay expresamente un sí, y después que todo su cuerpo, todas las lesiones que tenía su cuerpo, evidentemente ella no pudo consentir, porque además le habían suministrado cocaína que la llevó a la muerte. Entonces es imposible que haya podido consentir. Así que este fue nuestro primer eje, demostrar que la falta de consentimiento, hacer hincapié en las lesiones constatadas por la...
Bien, entonces es importante tener presente esto, que yo creo que va a ser definitorio en muchos aspectos. La palabra consentimiento, que se está debatiendo mucho entre las chicas, chicos, chiques, las mujeres hemos puesto desde los feminismos la palabra consentimiento para muchos aspectos, sí. Y en lo sexual es fundamental.
No hay consentimiento si hay un químico de por medio utilizado por un señor desde un lugar de poder.
Y si no hay un sí.
Exactamente.
El consentimiento tiene que ser explícito. Un silencio no es un sí.
No.
Exacto.
Tiene que haber un sí. Y el sí no es definitorio, como decía la abogada y como trabajamos. Puede ser un sí al inicio, pero hay algo que no te gusta y si viene el no...
Ese es el que vale.
Ese es el que vale, no el sí primero.
Porque ¿sí? hay una palabra subjetiva que tiene que ver también con la interpretación. No da lugar a interpretación del
bueno,
otro.
Así
el sí tiene que ser convincente.
Tanto fallo.
Sí, sí, firme. Si no, lo demás da derecho de interpretación, que es... no, casi.
Tantos bueno, fallos hay sobre eso y por eso la importancia de la perspectiva de género.
En estos días, si es que no se da hoy, después del alegato de la defensa de los acusados, se va a conocer cuándo el tribunal va a emitir la sentencia. Así que quedamos atentas a esa información.
Sí, por supuesto.